oponen nih.
Muy buenas noches, estamos desde nuestra casa muy cómodamente aquí sentados. Este es Papo Nene y del otro lado tenemos a...
¡Pau! ¡Pau!
Y estamos en una nueva edición del podcast de Papo Nene. Y así como hemos visto, pareciera que como que los viernes son con Monsi y hacemos tecnología. Y los domingos son de, iba a decir, de mujeres empoderadas. Pero ahora con eso de que ya no es género binario, vamos a hacer los domingos de diversidad.
Ok. ¿Eso qué significa?
No tengo ni idea, pero el podcast que hice ayer con mi hermano, Monsi, fue un relajo total. No seguimos el script, no hicimos nada de lo que pensamos que íbamos a hacer. Entonces, vamos a ver, cualquier cosa va a ser mejor que eso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta a nosotros, que casualmente es estar viendo todo el tiempo películas. Entonces... durante la semana estuvimos viendo y comparando las versiones de la película de Death Note, que para los que no sepan es un manga y un anime japonés, que se trata pues de un librito que cae del cielo y cuando escribes un nombre ahí, pues esa persona se muere, ¿no? Pero comparamos las versiones de Netflix contra la versión japonesa original y pues no sé, como que nos salió como al revés de lo que esperábamos, ¿no?
Yo no esperaba mucho, pero quiero entender qué fue primero, el manga, luego la versión japonesa y luego lo de Netflix.
Pues lo primero que hubo fue el manga, obviamente, ¿no? Que es como la versión del cómic japonés, luego hubo el anime. Y en el 2006, cuando eso estaba así como bien loco en su apogeo, fue cuando sacaron la película en vivo de Death Note, la japonesa. Y de ahí hubo una secuela y creo que una tercera película y un spin-off de otro personaje. Pero la película de Netflix salió en 2017, entonces hace realmente poquito, con una diferencia como de 9 años con la película original y el anime original de Death Note.
¿Pero nunca hubo dibujitos? O sea, ¿película de dibujitos?
No sé si había película de anime, creo que solamente había la serie en anime, pero no había la película en sí.
Porque cuando lo empezamos a ver yo esperaba que fuera con dibujitos.
No, no, la película japonesa es de live action. Pero no sé, vimos las reseñas y todo el mundo destruyó la película de Netflix. Era así como que, Death Note es una basura, lo hicieron todo para güeros y le quitaron todo el elemento japonés y la película japonesa era mejor. Pero no sé a ti, ¿qué te pareció cuando comparas las dos películas, la versión de Netflix y la versión japonesa?
Pues la localizaron, la versión de Netflix, que me parece que fue una decisión bastante acertada. Porque hubiera estado muy... Me choca cuando hacen esas mequetrefadas de que si es algo que es en Japón, entonces asumen o tratan de dibujar o pintar que es en Japón, pero están aquí y hablan inglés y, ¿sabes? Como que todo eso me choca. Entonces me gustó que estaba... O sea... Sí, como que sí tomaba ciertos simbolismos y cosas del japonés y del manga, supongo. Pero estaba totalmente ambientada en Estados Unidos. Todos los actores eran occidentales, bueno, gringos. No sé, siento que lo hicieron bien. No se sentía como una bastardización del manga y de lo que estaban haciendo.
Sí, sobre todo teniendo el contexto que, o sea, la base del manga es que se supone que hay un dios de la muerte japonés que tira como un libro, y ese libro se supone que quien sea que lo tenga, pues puede poner nombres ahí, y el que, la persona que esté escrito su nombre ahí, pues, se va a morir en 40 segundos de un paro cardíaco. Y todo el chiste de esto es que, pues, el dios lo hace nada más para divertirse. Pero la versión de Netflix a mí me pareció bastante dominguerona, está entretenida, está predecible, está divertida, pero tampoco es así como una joya de la cinematografía, ¿no? Pero mucha gente la destruyó diciendo que le quitan todos los elementos japoneses, está ubicada en Seattle, uno de los personajes principales que en el anime original es japonés, lo hicieron afroamericano. Y pues eso fue algo así como que a la gente no le gustó mucho.
Ay, pues es que no son diversos, son racistas. A mí no me molestó, siento que hicieron buen trabajo y también me gustó más el villano gringo en la película de Netflix que en la original. Y no sé, o sea, digo, a mí no me gusta nada de eso del manga y también me molestan. Bueno, no me molestan, pero no soy fan del el contenido japonés. Ni hongo. Pero estuvo chistosona. Y sinceramente esperaba. O sea, la premisa y lado de la película y la historia es un poco ridícula. Pero en la versión de Netflix dije, bueno, los gringos son burros y de seguro no lo supieron ambientar bien y sacar los simbolismos y todo. Pero cuando vi la original, según, como que fue una decepción total. Yo pensé que iba a ser mucho más cruda y no sé, o sea,
como más gore, ¿no?
Sí, o sea, más violenta y más como psicológica. Y el demonio ese era un chiste.
Ah, sí. Pasemos a la versión japonesa. O sea, eso lo vimos como por ahí del lunes, del principio de la semana. Y dijimos, bueno, destrozaron la versión gringa, vamos a ver la japonesa, ¿no? Para contexto de esto, la versión japonesa la hicieron en el año 2006. Entonces también hay como un gap de 13 años de diferencia en tecnología y producción.
Pero no que los japoneses viven en el futuro.
La cosa esta es que el dios de la muerte en Death Note, en la versión americana la hicieron con un actor disfrazado. Pero el actor, digamos que el personaje lo trataron así estilo tiburón. Que el monstruo no sale mucho, está como entre sombras y solo se ven los ojos brillantes. Y entonces como que da el efecto. No, además la voz es William Dafoe, que para la referencia de gente un poco más ruca, pues es en Pelotón, William Dafoe. O para gente más de mi edad o de nuestra edad, es el Duende Verde en Spider-Man.
El Pelotón.
¿Nunca viste Pelotón con Stanley Kubrick?
No, yo soy del Duende Verde.
Bueno, William Dafoe es el Duende Verde en Spider-Man, la versión de Tobey Maguire, ¿no? No la versión de, ¿cómo se llama el nuevo güey? Patrick Holland, Andrew Holland.
¿Algo? No lo sé.
Bueno, el Duende Verde es William Dafoe. En general, la voz de William Dafoe en la versión de Netflix me pareció bastante buena. Estuvo cool, ¿no? Pero la versión japonesa tiene un monstruo de CGI así generado por computadora. Y está infame el cabrón, está mal hecho, está como de la chingada, ¿no?
Y está medio putecone, ¿no? Tenía su aretito. No daba miedo. El primero en la de Netflix, William Dafoe, sí me daba un poco de miedo al principio, ¿no? Después ya es una burla. Pero en la japonesa es una ridiculez total.
Es no. Que creo que el concepto del monstruo que se llama Ryuk, en la versión de Netflix lo quisieron hacer como que es así el diablo casi. Pero en la versión japonesa, todo el chiste de esto es que el monstruo, el demonio, bueno, no es un demonio ni siquiera, es como un dios de la muerte japonés, toma como una posición neutral, dice, yo estoy aburrido y quiero que me entretengan, pero como que estoy más allá del bien y del mal, no veo que las cosas sean buenas o malas, simplemente veo a los humanos actuando. Y de hecho se empieza a volver como el compás moral del dueño que tiene el cuaderno de Death Note, porque el personaje principal de Death Note es un adolescente que cree que la manera de hacer justicia es por su propia mano, poniendo nombres de criminales en el cuaderno y haciendo que todos se mueran. Pero al final de cuentas, como la policía lo está persiguiendo, él empieza a matar a los investigadores policíacos que están detrás de él. Entonces el mismo monstruo que le dio el Death Note es el que le dice que, pues, oye, como que la estás cagando, ¿no? Entonces como que el enfoque en el anime japonés es que el dios de la muerte no es un demonio, no, como que no tiene ninguna preferencia, simplemente quiere ser entretenido. Pero sí tiene ciertas percepciones de moralidad al final del anime.
Pero también en la versión de Netflix me gustó más, era como más psicológica, porque era como totalmente el humano es maldito y el chico, o sea, sí como que sí está, no sé, era más malo.
¿Crees que era más psicópata en la versión de Netflix?
Y él y el dios,
nah.
El demonio un poco. Pues sí, o sea, hasta él mismo se sorprendía de que era más malo que, o sea, que el protagonista era más malo que el mismo demonio o dios de la muerte. O sea, cuando mata a su novia y todo.
Ah, pero la versión japonesa.
No, en la versión gringa. Que al final, y que también la otra, como que en la versión gringa siento que tratan de, pues no sé, como que darle, como que se adentran mucho más a, como dices, a la psicología y al alcance humano, de qué tan inhumano puedes llegar a ser, y te empoderas de la maldad.
Pero yo siento que era como hit and miss, ¿no? Como que en la versión gringa era de repente, ah, soy muy malo, y de repente el personaje principal, el dueño del Death Note humano, como que de repente se... Como, no sé, como lo sentí como inconsistente. En cambio, en la versión japonesa, el personaje principal es completamente un psicópata. Al final de cuentas, en la versión japonesa, como lo están persiguiendo los detectives para poder arrestarlo, y el que está liderando la investigación es el mismo papá del protagonista, lo que decide hacer es matar a su propia novia y orquestar toda una manipulación que pareciera que, pues como que el culpable no es él, y que como es víctima porque mataron a su novia, ya puede unirse a la fuerza de investigación sin que nadie sospeche que realmente él es el culpable. Entonces, en todo el proceso, mató a su novia, manipuló a todos, engañó a su papá y con eso logró meterse a la fuerza de investigación para que no lo cacharan. Está más psicópata ese güey.
Pues supongo, pero está un poco chafini.
Está lenta, ¿no? O sea, dura como 2 horas la película japonesa y el ritmo es bastante, bastante lento y no se siente como que muy... Como que con mucho impacto, ¿no? Esperaba algo un poco más gore o más agresivo, siendo la versión japonesa original. Creo que la versión americana está mucho más agresiva.
Sí, pero bueno, quiero recalcar que ninguna de las dos me gustó. No las volvería a ver.
¿La de Netflix no te gustó entonces? ¿No
O
que sí?
sea, bueno, sí, pero no es como que sea mi top 10 de películas, ni siquiera en el top 50, ni nada. O sea, no es mi ámbito, no son mis películas.
¿Y si fuera una serie, la verías?
No. Qué hueva.
Veo.
Los temas, no, se me hace un poco ridículo. No sé, como que todo eso, lo japonés y la representación y... No sé, no sé. No, no, no es lo mío, la verdad. Cada quien su sapo, pero yo no le entro a esas cosas.
Eso no es un dicho. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Estás emocionada por la nueva película de Avengers?
Eso sí me gusta, pero tú dices que soy poser.
Nah, pero es que hay toda una dinámica desde hace 10 años, ya no es nada nuevo que la gente que originalmente le gustaban los cómics, pues está emocionada por ver buenas películas de superhéroes, ¿no? Pero ahora como a la gente que no le gustaban los cómics, pues ya está metida en los temas por las películas, pues sabes, luego luego quién se siente medio pose porque no sabe de los cómics, ¿no?
Pero los cómics siempre fueron mainstream.
No. Dime, ¿quién conocía a los Guardianes de la Galaxia antes de que salieran las películas? Nadie.
Oh,
O
bueno.
Thanos, ¿quién sabía quién era Thanos? Ahorita todo el mundo, ¡ay, sí, Thanos es
Sí,
el
los
más malo!
anillos. Sí, eso es verdad.
Nadie sabía de ese güey.
Eso es verdad. Bueno, y que entonces ya le quita credibilidad.
Bueno, está bien,
Si
pero...
no fuera porque es mainstream, no serían tan famosos y no habría tantas películas y no podrían. O sea, aparte siento que Marvel ha sido bastante inteligente en, no sé, como que tratando de quedarse como de, ay, no sé lo que estoy pensando en inglés, pero como trata, no sé cómo decirlo, como que trata de mantener felices a los
¿Ñoños? Dilo
ñoños,
con todas sus
sí,
letritas.
y a los no ñoños, los poses. O sea, como que a todos, ¿no? A cada uno, porque a los ñoños les pone como sus pedacitos de azuquitar para que se contenten.
¿Cómo sus Easter eggs?
Ajá, pero a los, o sea, y si eres ñoño y lo captas bien por ti y te sientes bien porque dices, a huevo, va a salir que no sé qué, que el heroíto ese y no sé,
Heroito.
o que hicieron esto que hacen en el cómic y todo y te das cuenta, pero pues gente como yo y más alejada de la realidad de los cómics y de lo que sucede solo viendo las películas, pues se quedan como en un nivel más arriba, más superficial, pero también se
¿Lo
sienten,
disfrutan?
exacto, entonces siento que hay de todo, ¿no? Hay pozole para todos. Todos salen satisfechos.
Y digo, para que todos tengan contexto, Pau y yo hemos estado juntos desde 2007 aproximadamente. Y bueno, en el año 2007 salió una serie, o 2008 creo, salió una serie de cómics de Marvel que se llama Secret Invasion. Y en Secret Invasion sale una raza extraterrestre que se llama los Skrulls. Y para aquellos que hayan visto la película, la última de Capitán Marvel, que es
Capitana Marvel.
Capitana Marvel en español, ¿no? Capitana Marvel, la venganza de los Skrulls. Salen los Skrulls ahí en la película. Pero ¿cómo te sientes tú que ahora que la pudiste ver tenías como referencia de los cómics en sí? Porque Pau me compraba esos cómics y pues, a veces ella le echaba un ojito y yo los leía todos.
Sí, no, pero tú me lo has explicado. O sea, es lo mismo que te decía. Está bien, o sea, entiendes mucho más referencias. Y, o sea, y si, por ejemplo, yo siento como que hay porcentajes, ¿no? Como que la mayoría de la gente cuando ve una película de Marvel o de cómics o de superhéroes, a lo mejor y solo entiende el 50% de la historia o el 50% de las referencias. Y tú, yo no sé, tú qué tanto, qué porcentaje entiendas de toda la película. ¿Te sientes que lo sabes todo absolutamente? Hay veces en las que no sé si estás seguro.
Sí hay referencias muy oscuras a veces, o sea, tengo que
O sea,
aceptarlo.
un porcentaje.
O sea, pero es que no es la trama, es más bien como que cuánto puedes cachar de las
Pero de
referencias de
todo,
cómics, ¿no?
exacto, de todo. Están conceptos, referencias, historia.
Depende del personaje, porque no soy tan fan de todos. Por ejemplo, cosas que tengan que ver con Thor, no tengo ni puta idea. No, no sigo a
Ahí
Thor.
está, a lo mejor de las películas de Thor solo entiendes el 70%.
Pero sí, supongo que sí, porque por ejemplo, algo que me... Thor Ragnarok me gustó mucho, se me hizo muy, muy cagada, estaba muy divertida esa película, la verdad. Pero lo que no me gustó es que mezclaron la trama de Planet Hulk, que es una historia en la que Hulk lo mandan al espacio exterior porque el Señor Fantástico y otro grupo de un consejo como de los más inteligentes de Marvel lo mandan al espacio porque creen que es muy peligroso. Y allá se vuelve un gladiador, conquista el planeta y ya se vuelve el rey de ese planeta. Entonces, como que quisieron incluir ese pedazo en la trama de Thor Ragnarok, pero no lo exploraron lo suficiente. Por lo mismo que hay una limitante de lo que puedes poner de películas de Hulk, ¿no? Porque hay una restricción. No sé si se hayan fijado que en las películas de Marvel nunca puedes hacer una película de Hulk solito. No la han hecho desde esa película en la que salió Edward Norton, porque hay una restricción de lo que puede ser de mercancías de Hulk, que la tiene todavía Universal Studios. Pero supongo que como metieron esa pequeña referencia de Planet Hulk en Thor Ragnarok, pues está padre y pues la película a mí me gustó mucho.
Ay, pero es que es tan difícil llevarle el ritmo a todo, de que este personaje que no sé qué, y luego que este mundo no sé cuánto. O sea, si en verdad te quisieras adentrar, tendrías que hacer como una carrera de Marvel, y yo soy licenciado en Marvel, porque es como la historia, tienes que saberte que no sé qué, y que, y luego con la, añadiendo eso a toda la realidad de que los contratos y que no pueden sacar a no sé quién, y es muy complejo. O sea, si en verdad quisiera ser un super ñoño licenciado, te tomaría bastante tiempo, ¿no?
Y eso que menciono está cabrón, ¿no? Porque ahora con la nueva película de Avengers Endgame, lo que todo el mundo se está preguntando es cómo van a manejar los contratos, ¿no? Porque ya estos cuates ya están viejos y cansados, como el caballo de la sabana. Por ejemplo, el Robert Downey Jr. lleva desde 2007 siendo Iron Man, ya son 12 años. O sea, no es como que pueda seguir siendo Iron Man hasta que tenga los 70, ¿no? Entonces yo creo que ya van a renovar ahí.
Sí, qué triste, ¿no? Queda, es el final de una era.
Lo que leí en internet es que, mira, van a cambiar al grupo original por tener ahora al Doctor Strange, a Black Panther, a Captain
Ay,
Marvel.
no, qué
Sí.
hueva. Neta, los más chafas.
Pues si te pones a pensarlo es como si fueran los Defenders. Hay un grupo que se llama Defenders, que es Hulk, Doctor Strange. ¿Y quién más?
Ese Doctor
Namor.
Strange no me cae bien.
¿No? ¿Por qué?
Se me hace putecón.
¿Por qué?
No le ves la cara, es como, no sé, como esa película me dio un buen de hueva. Me dormí. Bueno, creo que no hay película de Marvel en la que no me haya dormido. Pero no porque no me gusten, sino porque las vemos muy tarde. Pero por fortuna las vemos mucho. Entonces, al final, como que las repaso y ya.
Es que para los que no tengan el contexto, Pau es de esas personas que a la menor provocación se pone en su pijama. O sea, son las 5 de la tarde, está el sol a todo lo que da. Y así abres y cierras una puerta y estaba vestida Pau, y cuando vuelves a abrir la puerta ya está en pijama.
¿Y eso qué tiene que ver? La pijama es muy cómoda.
Pues sí, pero eres como una abuelita ya por ahí de las 7 de la noche, ya te da sueño, ya te vas a dormir.
No, que me ponga la pijama no quiere decir que me dé sueño y me quiera ya dormir. Solo que quiero estar cómoda.
Ay, pero cada vez que vamos a ver una película es así, bueno, va a ser a las 9:30 de la noche. Ay, no, ya es muy tarde. No, no, vamos a las 5 de la tarde al cine mejor.
Bueno, para evitar todos estos problemas, la próxima película de Marvel la vamos a ver a las 3 de la tarde, creo, la agendé.
Nah, es a las 6 de la tarde, ¿no?
Ah, bueno, pero aún así es temprano. A las 6 tengo todavía hambre. se me ocurre que cenemos y como y todo. Ya, es que como que es tanta anticipación que cuando ya están, y aparte son bien largas, y que según uno que tiene que quedar que al final y que no sé qué, es como un 3-hour ordeal, es como ya.
Bueno, pero pues lo bueno es que vamos a ir a ver esa, podríamos estar yendo a ver Shazam.
Ay, no, DC.
Sí, DC es un asco, creo que la única película que me gustó de DC, y eso entre comillas, porque ni siquiera es DC, es la de Watchmen. ¿Te
Ah,
acuerdas de
sí, ese es de DC.
Watchmen? No es técnicamente DC, pero son...
Amigos.
Pongámoslo así. DC compró a una compañía que se llamaba Charlton Comics, ¿no? Y le dijeron a a uno de sus escritores, y me van a sacrificar, me van a matar por esto, pero no me acuerdo cómo se llama ese güey. Le dijeron, agarra estos personajes y haz una historia. Pero como al final este escritor decidió matarlos a todos, porque dice, es mi historia y hago lo que se me hincha el huevo, pues les cambiaron los nombres. Pero técnicamente es de DC, pero es un universo autocontenido. No tiene nada que ver con Superman, Batman o lo que sea. O al menos hasta el año 2017 no tenía nada que ver con ellos, porque como cada 3 años tienen que renovar la licencia para que no les quiten los derechos de Watchmen, decidieron mezclarlos junto con el universo de Superman y Batman y esas mamadas a últimas fechas. Pero técnicamente... Son propiedades de DC, pero no están en el universo de los personajes de DC.
Todo esto es muy complejo.
En fin, de las películas de DC, yo creo que Watchmen es la única que me ha gustado. Y si acaso, no sé por qué la gente le echa tanta caca a Batman contra Superman. A mí sí me gustó, ¿a ti no?
Supongo que sí la vi, pero no me acuerdo bien.
Vale, madre.
O sea, no, espera. Las de Batman no están malas. Hemos visto varias. Esa de Batman en la que mataron a la gente aquí. ¿Te
Ah,
acuerdas?
sí, me acuerdo que hubo atentados, ¿no? En los cines.
Ay, sí, qué horrible. Eso también fue muy mala propaganda. Uy, sí, dime quién va a querer ir si en la película de Batman te mataban de verdad. Y no, no. Sí, yo cuando fuimos a ver esa, yo tenía miedo.
Esa fue cuando salió la de Bane, que era... Ah, o sea, la primera que salió era Batman se inicia en la homosexualidad, luego es Batman el Caballero de la Noche, y la última es Batman... Batman contra Bane. No me
No
acuerdo, no
sé, yo no
mames.
sé.
Fue la última, pero...
Pero las de Batman no se me hace que estén malas, la verdad. A mí sí me gustan.
La trilogía de Christopher Nolan es buena, pero el problema es que a lo que le tiraba DC es agarrar esa trilogía para poder para poder comenzar un universo al estilo Marvel. Y de hecho, si te acuerdas, la primera película de Batman salió en 2007, más o menos en el mismo tiempo que salió Iron Man. Pero lo que pasó al final fue que Christopher Nolan dijo, no, a la verga, yo con la última película de Bane es con lo que cierro el ciclo, no voy a estar inflando esto infinitamente y me vale madre, así acaba mi historia y se acabó. Entonces por eso agarraron a Ben Affleck y lo metieron en las películas de Superman, que le
Ay, no,
reiniciaron.
sí, pero ese hombre, gordo y engañoso, no puede ser Batman. Es el peor Batman
¿No
del
te parece
mundo.
el Batfleck el mejor Batman del mundo?
No, no, no. No. No,
No.
como que las otras, las de Christopher Nolan, son hasta oscuras. Es así como un Batman. Un Batman sexy desgarrador. En cambio, este gordinflón, no, el Ben Affleck es más babas, charco.
Sí, y lo peor de todo es que los estudios empezaron a decir, no, Batman contra Superman está demasiado oscura, hagan una película así como Lighthearted, así como estilo Avengers, y sacaron la de la Liga de la Justicia así,
Ay,
y
no,
dijeron,
sí, qué
no, es una
asco.
mierda, es una mierda, sos una mierda, DC.
Ay, no, todos esos son asquerositos.
Bueno, pero pues Mujer Maravilla estuvo bien, ¿no?
No,
A
la
ver,
odio.
háblanos tú como mujer, porque yo no la puedo criticar sin que me digan, eres un biche machista.
Ay, no, pues yo soy mujer. Y Mujer Maravilla es una mierda.
¿Por qué? ¿Por qué piensas eso?
Ay, bueno, o sea, tampoco es como. Ay. Y si ni siquiera me acuerdo bien de la actriz ni nada. Ay, ¿quién fue esta, la israelí?
Sí.
Ah. Nah. Según la quisieron hacer, como que esta película es de las mujeres empoderadas y Mujer Maravilla es poderosa porque es mujer y. Ay, como mujer, se me hace. que es como, ay, no sé, no sé, me da hueva, o sea, todo el simbolismo es de, según ella es la fuerte, pero todo, ya ni me acuerdo muy bien, porque eso fue hace tanto que pasó, pero toda la historia es porque la empuja el güey y quiere, ¿cómo era? Quiere quedar bien con
O
él.
sea, de entrada, ¿te acuerdas, no? Que el novio en la película era Chris Pine, el de Star Trek,
Ah,
¿no?
sí.
Chris Pine llega a la isla, ella se enamora de él, y como ella se enamora de él, decide que vale la pena salvar el mundo de los humanos y salirse de la isla de las... De estas viejas de
Ah,
ahí, no
las
me acuerdo.
vikingas que se ven muy fuertes, sí, pura mamada.
Y luego de eso, esta vieja es así como que, ay, yo soy inocente y no soy del mundo de los hombres, enséñame, Chris Pine, cómo saber del mundo de los hombres. Y luego al final quiere derrotar al dios de la guerra. Pero como derrota al dios de la guerra y no se acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, así se queda sorprendida de, ay, ¿cómo es posible? Así como que la pintan como una persona tonta, demasiado inocente,
Superficial.
superficial.
No, pero al final, ¿cómo era la onda? Que...
Hay un avión lleno de bombas al estilo al final del Capitán América. Y el güey este dice, yo me voy a sacrificar por América. Entonces su novio se sube al avión y se estrella. Y ya, al final él es el héroe, él es el que salva todo el desmadre, no es ella.
Sí, como que no entendí. Yo no sé por qué le hicieron tanto el mame de, ay, que porque la directora fue mujer. No, no, yo lo sentí súper, no sé. Como que, y aparte, es lo típico de, ay, eres mujer y bonita y entonces, y súper sexualizada también, de, ay, vamos a tomarle... Tomas el de las pompas y todo, pero es mujer para mujer y todo, o sea, ay, no sé, todo eso me cae mal. Como que, digo, no os digo que el feminismo esté relacionado con ser femenina, o sea, porque uses rosa ya no eres feminista, ¿sabes? Pero no sé, no, no, no siento que sea una buena película como para ser el héroe, sí, la heroína de las mujeres y todas juntas y empoderadas.
Hablemos del contrapunto, Captain Marvel.
Eso siento que es mucho más. Me gusta que no la. Es todo lo contrario. No la ejemplifican como que. No la sexualizan. No la super maquillan ni la hacen. Hasta la siento que es un poquito marimacha. Dan como un toque de que según es lesbiana. No sé, se siente más natural, ¿sabes? La historia, las reacciones que tiene. Todo el. Cómo se desenvuelve su personaje. Se me hace que es mucho más empoderado de que desde niña quiere hacer algo y es inteligente. O sea, tampoco estoy diciendo que esa sea la mejor película para subrayar todo el enfoque feminista, pero mucho mejor que Wonder Woman, sí.
Sí, creo que sí. Además, si te fijas, en toda la película ella está arrastrando a Nick Fury. O sea, como que Nick Fury está en la
Sí.
pendeja y ella es la que lo lleva a la de a huevo, ¿no?
Sí. No sé, eso siento que es mucho mejor.
Sí, supongo que esa es como un mejor ejemplo de película. Si quieres agarrar una película de superheroínas que sea como un role model para las mujeres, puede ser, quizás. Pero sí, todo el universo DC está, pero por la chingada. En fin, regresando a Avengers Endgame, como que lo que van a hacer ahora es que quieren como que reiniciar al universo Marvel. Y te digo que quieren poner al Doctor Strange como si fuera Iron Man. Así como el güey que es como Playboy de mundo, millonario, que es medio mamón, ¿no? Tienes a Black Panther, que es como el güey que viene desde otro lado. Y
Ay,
ese es el
ese
que va.
también me choca.
¿Sí?
Ay, sí, es los negros que... No, pero es que ese como que salió de la nada. O sea, yo en la vida, o sea, yo tampoco sé de cómics, pero en la vida había escuchado de este Black Panther. Y ahora resulta que hay un mundo de los negros y que él es el negro heroíno y... ¿De dónde salió todo eso? Y ahora ya lo quieren empujar por cuestiones de diversidad e
Wakanda
inclusión,
Forever.
porque entre los superhéroes también hay inclusión. No, a mí no me cae bien eso.
¿Entonces quieres que a Michael Peña lo hagan superhéroe? ¿Para que haya
Pues sí, a ver,
latinos?
¿por qué no hay latinos?
Eso es.
Debieron de haber sacado una mujer latina heroína. Y si no, tampoco. Pero pero sí, a ver, ¿por qué no hay ningún superhéroe latino?
Ah, estoy pensando, mira, Jaime Reyes. que es un personaje que se llama el Escarabajo Azul o el Blue Beetle en el universo de DC Comics, es latino. Pero en el universo de Marvel estoy queriendo acordarme. Había una que se llamaba Araña, así en español se llamaba
Ay.
Araña.
No, deberían sacar unos super taquitos.
No es porque quieres comer. Es una
Sí.
gordita de closet.
Un super taquito. No sé, o sea, no hay, ¿ves? No sé, pero siento que aunque sí existiera Black Panther, ahora lo sacaron, nada más por la inclusión y diversidad.
Bueno, pero digo, la película no está tan buena como le hicieron a la mamada. No está tan mala. Creo que lo mejor de la película de Black Panther realmente es las escenas de acción y las peleas, como que tenían un trabajo de cámara bastante elaborado. Pero la trama en sí, como que.
Ay, pero para nominarla al Oscar.
Bueno, el hecho de que la academia quiera hacerse de Somos Diversos a huevo después de que les armaron el escándalo de que todo mundo nominado es blanco, pues ya es un tema punto y aparte, ¿no?
Pero a mí
Pero.
no me gustó Black Panther.
Bueno, el tema es que lo quieren hacer como el nuevo Thor, porque es el güey que viene de otro mundo separado del resto de los demás.
Ay, no, pero ¿cómo va a sustituir a Thor?
Pues ya ves, porque Thor es güero y ahora queremos más diversidad.
Sí, no, yo siento que no les va a salir bien su jugada.
Y por ejemplo, Captain Marvel es la que va a quedar en vez de Captain America. Y ahora la líder es mujer. Y con los tonos superficiales de lesbianismo que le pusieron, igual después se revela que es la líder del equipo mujer gay.
Sí, LGBTQ también
Pues ya
ahí.
ves, o sea, por eso quieren meter a Captain Marvel, quieren meter a Black Panther, quieren meter a Doctor Strange. Y no sé quién más. Me acuerdo que iban a ser como tres o cuatro que iban a sustituir a los que eran del equipo original. ¡Ah! Y quieren meter a Ant-Man. Ant-Man para que sea el nuevo.
Ese solo, o sea, no me cae bien ni mal, X.
Paul Rudd.
Sí, supongo. Me cae bien solo porque viene de Friends.
Él era el novio de Phoebe, ¿no?
Su
¿Es su
esposo.
esposo al final de la
Sí,
serie?
claro.
Ah, mira. Viene a meter a Phoebe en
Sí, pues no sé, a ver cómo le sale a Marvel su jugada. No me convence aún porque supongo, como que siento que la gente le ha agarrado mucho cariño a los OG. ¿El qué?
Contexto OG para quien no sepa qué es eso.
Ay, tú con tu contexto, ya veo por
Para
qué tu
los que no
hermano
sepan, OG quiere decir
te reclama.
Original Gang, o sea, la banda original, ¿no?
Pues sí, a los originales, o sea, sobre todo a Ant-Man, digo Ant-Man, ya estoy loca. ¿Cómo se llama este? Iron Man. Es súper amado, la gente genuinamente lo ama.
Yo siento que lo que van a hacer con el personaje de Tony Stark es que lo van a cambiar como si fuera estilo Nick Fury. Es una opción, ¿no? Que lo pusieran como el líder de SHIELD. En vez de que fuera como. O sea, en vez de que sea como más de acción, que sea como estratégico. Y lo dejen en las películas y lo pueden meter cuando necesiten.
Pero
Porque
solo
como
con
dices.
la voz o...
No, no, no. O sea, que sea como Nick Fury, que es como el líder de SHIELD.
Ah,
Y no se involucra en los madrazos, pero se involucra en la planeación así
sí,
behind
porque la gente lo quiere mucho y con él surgió todo,
scenes. Sí,
entonces
pues sí.
no lo van a dejar ir. O sea, Robert Downey Jr. ya está salvado de por vida. Ya lo van a dar su pensión del sindicato Marvel, yo creo.
Ya, se va a retirar como. Pero, ¿sabes quién sí me preocupa, pobrecito de él? ¿Quién sabe qué vaya a hacer nada más con sus pocos millones que le quedan? El Capitán América.
Ay, no, pero si él está muy guapetón, él puede hacer
Ay,
lo
sí,
que
tú ya lo
quiera.
quieres, ¿no?
No, pero sí lo van a matar, pero ese también es muy amado.
Pero no creo. Ese.
Pregúntale a la gente y es siempre Capitán América contra Iron Man. ¿Quién amas más?
Pero Robert Downey Jr. fuera de las películas de Marvel tiene otras películas. ¿Te acuerdas que salió esta película con Robert Duvall en la que su papá Robert Duvall es juez, pero él se había hecho abogado y nunca era como el hijo
Ay,
malo?
pero también Chris Evans tiene películas. No te...
¿Cuál?
Ay, la de la niña.
Ay, amor, fue una película indie que salió hace 4 años.
Y busqué,
¿Qué más ha hecho?
la hizo con cuando estaba siendo Capitán
Sí,
América.
pero que tú nada, a ti nada más porque te gusta.
No, no me gusta,
¿Te gusta ese
pero
editor?
créeme que no se va a quedar sin trabajo el pobre. Pues puede hacerle de modelo, de actor más en otras películas. O sea, su agente yo creo que ya le está planeando todo un... O sea, no sé, o sea, es Capitán América, o sea, no.
Pero es mi punto, es solo Capitán América, no ha salido nada más. ¿En qué más ha salido?
Pues yo en esta película indie que vi con la niña, que no me acuerdo ni de qué se trataba,
¿Tú
que
la
era su
viste?
sobrina,
¿La
sí.
vimos juntos?
Pues yo no sé, yo la vi.
Ay, sí,
Yo
a
no
ti
sé
porque
si
te
la
gusta ese
vi
güey.
en el avión o
Sí,
algo así.
escondidas de mí, así para que pudiera
Yo no
suspirarle a
tengo nada
gusto.
que esconder. Pero la vi y se me hizo que hizo un buen trabajo. Pero es que la niñita, la protagonista, también es muy buena. No, no sé ni cómo se llama esa historia, esa película, pero.
Gifted, se llamaba Gifted.
Ah,
No,
sí.
el póster me acuerdo que estaba en amarillo,
Sí, se
decía Gifted.
trata de la que la niña queda huérfana y es su sobrina y la niña es muy inteligente y entonces él, la película está malísima.
¿Sí?
Bueno, más o menos, pero él se queda con ella, pero no le puede dar una buena vida y la maestra se involucra, un montón de mamadas, pero está chistosona.
Bueno,
Yo la vi
supongo.
para apoyarlo.
Sí, pues sí. Sí, porque a ti te gusta el güey.
Más bien Thor, que ha hecho nada.
Sí, ¿eh? Tienes razón.
Él sí no ha salido nunca en nada, según yo. Bueno, de seguro sí, pero podría ponerme en el internet.
Bueno, sí, ese güey sí, quién sabe qué vaya a hacer de su vida. Te digo, los dos son hermosos. Pueden
Pues ahí
salir
está, no es
juntos
como.
besándose ya.
No es como que necesiten el dinero. Y tampoco es como que estén buscando su papel Oscar, academias, ¿no?
Sí, estos güeyes son de chambitas, ¿no?
Sí, bueno, dices chambitas de millones, ya quisiera yo
Yo
mi
también.
chambita.
¿Y Mark Ruffalo? Ese es como una interrogante. ¿Qué van a hacer con el personaje de Hulk?
Ay, él me cae bien.
¿Sí? ¿Estás
Sí,
cagado?
sí.
A mí siempre me ha quedado pues como la interrogante de si hubieran continuado con Edward Norton como Hulk, ¿cómo hubieran salido las películas?
No, no siento que tengan química.
¿No?
Pero Mark Ruffalo sí, pero él es el chiste de todos, ¿no? Es como que se lo cabulean. Y ese güey como que anda ahí. ¿No te enteraste que en la última película él dio unos spoilers y.
Y la cagó.
Sí, y que grabó, según. Yo no sé si sea a propósito o en verdad es tan güey así. Pero en el estreno que hicieron ellos, o sea, de puros actores y todo, de prensa, el menso este mequetrefe se le prendió su celular en la cámara sin video y grabó en su celular los primeros 30 o 10, no me acuerdo bien como los detalles, pero así como los primeros 10 minutos de la película. Y yo no sé cómo se publicó en Instagram o algo así.
Ay, sí.
Te digo, no sé si qué tanto fue su idiotez, qué tanto fue prensa y cobertura y qué tanto fue, no sé, planeado o no planeado, pero.
Pues sí, porque lo que siento es que cada vez más y más, como que Marvel dijo, bueno, nunca vamos a hacer una película solo de Hulk, al menos en los próximos 10 años que liberen los derechos de Universal. Dijeron, pues vamos a hacer de Hulk el sidekick, ¿no? Así como que el compañero de todos. Y yo creo que desde ese entonces, desde hace mucho tiempo, yo creo que cuando le dijeron a Edward Norton, ¿sabes qué, güey? No va a haber ninguna otra película nueva de Hulk solo. Ahí fue cuando ese güey había dicho, ¿saben qué? Entonces yo me voy de aquí, porque yo quiero ser el
Ay, sí.
protagonista
Pues
de
qué bueno que
Fight
lo sacaron, porque él me caía mal.
¿Neta?
Sí.
¿Te acuerdas de la película de Hulk?
Sí, es más
Con Jennifer
oscura,
Connelly.
sí. No me
Estaba buena, a mí
gustó.
no me disgustó demasiado.
No. Pero tú me arruinaste a Hulk.
¿Por qué?
Pues desde que me contaste que el personaje es mucho más oscuro y psicológico de lo que lo.
¿Lo ponen?
Sí. Como que ya no me gustó.
Pues es una vertiente, porque ya sabes que en los cómics son tanto tiempo que llevan los cómics que a veces algunos escritores ponen cosas y luego hacen como un retcon, que quiere decir que le hacen un reset a la historia y ya resulta que lo que habían dicho en los últimos 32 cómics no es cierto. Pero alguno de esos escritores, no me acuerdo exactamente quién, lo que postulaba es que Hulk en realidad, o Bruce Banner en realidad, tenía un problema de desorden psicológico de personalidad dividida porque...
Lo violaron.
Sí, porque su papá abusaba de él sexualmente y por eso tenía tanta ira reprimida. Y entonces la manera de lidiar con esos problemas psicológicos que tuvo de niño era crear esta personalidad adicional que él, dentro de su psicosis, le decía el monstruo. Y se trata de que ese monstruo es Hulk. Entonces cuando tiene la radiación y explota como un monstruo, es esa personalidad reprimida que tiene, que es como manejaba todo o lidiaba con esos problemas de abuso sexual en su infancia.
Sí, pero ahora que lo pienso, es sí, no tiene control de Esfínteres.
Esfínteres. Sí,
No,
se caga,
control
Hulk.
de
Emociones.
emoción, sí, anger management, ¿no?
Sí. Pues es lo que. Y la película original, la primera de Hulk de Ang Lee, es lo que decían, que como que Hulk tenía muchos pedos con su papá y mucha violencia intrafamiliar. Y por eso como que nunca desarrolló una manera sana de lidiar con sus emociones. Y por eso pues, le sale el monstruo y empieza a madrearse a todos.
Sí, no, 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 no me parece. Esos trastornos psicológicos.
Pues explorar eso de una manera seria en una película hubiera sido algo interesante. Pero pues ya ahora lo hicieron como el cagadito, ¿no? Que ahora, como no se puede transformar en Hulk, es como un paralelo de que tiene disfunción eréctil de Hulk.
¿Y por qué? ¿Sabes? A mí se me dice que le dieron drogas o algo, o ya va a terapia.
No sé, eso es todo un misterio que no han explicado por qué no se puede transformar en Hulk. Yo creo que ya es. Así lo van a sacar, van a decir, no, pues este güey ya no se puede transformar en Hulk, entonces mejor no lo ponemos en el campo de batalla, me lo van a matar. Y así ya no lo van a poner en las películas de
Ay,
ahora en
qué
adelante.
malvados.
¿No?
Muy mal.
Ay, pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este podcast. Que ya estamos por la marca de los 40 minutos. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a decir, ay, pues cortito porque ya tenemos sueño y Pau ya está en pijama y ya?
Yo no tengo sueño. Solo estoy cansada. Pero gracias por invitarme y tengo el próximo tema. De nuestra. La próxima vez que venga, ay, sí que venga o que me
Sí.
ponga a hablar, quiero hablar del mundial.
¿Sí?
¿Sí?
¿Pero de qué vamos a hablar del mundial?
Pues, ¿cómo de que de qué el próximo mundial en el 2022 va a ser en Qatar? ¿Qué
Ajá.
piensas acerca de todo eso? No se va a vender alcohol. Bueno, sí se va a vender alcohol, pero hay tantas variantes que podemos dejarlo para el próximo episodio.
Yo creo que sí, entonces en el próximo episodio, pues igual vamos a hablar de qué va a pasar en el Mundial en Qatar, porque sus güeyes no toman, no lo van a poder hacer en verano porque todo el mundo se va a asar del calor. Yo
Pero en
no creo que sea lo
invierno
mismo.
también hace calor, ¿sabes? Va a ser como uno de los mundiales más extraños de la historia.
Qué
Entonces
chafa.
podemos hablar de eso el próximo episodio.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que estamos en Anchor y si les gustó el podcast y tienen Anchor, pueden dejarnos sus mensajes y preguntas por ahí. Estamos también en otras plataformas como Spotify, Google Podcast y sus plataformas de podcast favoritas, excepto Apple, ¿verdad? Porque creo que no estamos en la de Apple todavía.
No, sí, sí está, ¿no?
Creo que no, pero en fin, si no estamos ahí, pues escúchenos más para que ya podamos pasarnos a Apple. Y pues chido. Nos vemos en la próxima edición del podcast de Papo Nene. Yo fui Papo Nene desde San José, California, ¿y tú fuiste?
¡Pau, pau!
Hasta luego, amigos.
Adiós.